La historia de un poeta idealista, José Ballester Gil, miembro del Servicio de Inteligencia de la República. ¿Cómo suena eso, eh? Eso suena fascinante. Don Juan Carlos Andreu Ballester, bienvenido a la palestra, ¿qué tal?
¿Qué hay?
Autor de Un poeta en guerra.
Sí.
Maravilloso, ¿no? Esto es muy, parece una serie. Lo veo incluso muy Pérez Revertiano. No es por nada, porque un poeta en guerra parece un estilo muy Pérez Reverte.
Bueno, esto es la historia de mi familia y fundamentalmente de mi tío José.
Claro, o sea, es toda una historia directa, real.
Sí, 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 porque era una personaje que yo no conocí, pero era dentro de la familia era un personaje mítico, ¿no? Y sus contemporáneos pues hablaban de él de una forma muy, muy, muy elocuente. Era un idealista, una persona que se tuvo que meter en una guerra en el servicio de inteligencia por circunstancias, cuando él no era realmente una persona de acción, era todo lo contrario, era un romántico, era un idealista y, en fin. Y ahí pues cuento un poco la historia porque al final, de hace pocos años, cayó en mis manos su diario, que lo tenía mi hermano.
¿A que tenía muy, diario y todo?
Muy bien escondido, sí.
Si hubiera, porque ha llegado y porque, mira, estábamos con la tertulia, tal, pero espectacular.
Yo soy médico.
Es que esto es lo brutal.
Estaba oyendo,
estamos hablando hoy con el doctor Rocha, que el doctor Rocha es un número uno, un primer espada, pero de los centros de salud, la noticia que están tal, que dicen que van a dar a limitar todos los problemas o no de la sanidad. Aparte nos ha contado temas concretos. Y eres doctor en medicina y eres médico de familia.
Sí.
Y los que todos
médico
se quejan
de urgencias y además me dedico a la investigación desde hace 15 años.
¿Y dónde está? ¿Lo puedes decir o quieres
contar? No, yo estoy recién jubilado del hospital. Sigo en investigación.
¿En qué hospital estabas?
En el Arnau de Vilanova.
Hombre, otro mítico. El de la Avenida de las Cortes Valencianas.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y bueno, en fin, esto es un era un hobby, pero esto tenía que terminarlo. Me
pero hombre, un hobby tres, profundizado que
tres
es un
o cuatro
señor,
años. Sí.
Es un señor libro, sí, sí. De 380 páginas, no es una broma. Y además, sí, sí. Habiéndote estudiado primero el diario familiar, el diario de...
Sí, el diario, todos los antecedentes, todas las conversaciones con mi familia y, claro, informándome también del entorno político. El libro no es un libro histórico. Se trata de la historia de unas personas dentro de un contexto histórico, pero no es un libro histórico.
Además tienes que enraizar, ¿no? Me imagino,
claro,
también un poco lo que es la época
que,
donde de alguna forma
yo lo que,
las vivencias.
Claro, lo que he sentido en ese momento es la sensación de mi familia en ese lugar. Porque además la historia se desarrolla con mi padre también, que eran amigos, y después fueron cuñados, porque se casó con su hermana pequeña, que era mi madre, ¿no? Mi padre. Y mi padre estaba en el frente en primera línea, y era sanitario, primera línea de combate, ¿no? En una brigada de choque, con lo cual eran los que más caían, porque ellos tenían que atender y nunca te puedes proteger. El que está combatiendo está detrás de una roca, detrás de algo, pero el sanitario está arrodillado, tratando de poner una vía o de hacer un torniquete o de evacuar un herido, ¿no? Entonces, claro, leer todo el diario, hablar con mis familiares y saber todo, escribir eso, me ha producido una sensación de cercanía.
Es espectacular, además, cómo vas describiendo los días por épocas.
Claro,
en
es que... Él...
La guerra, la batalla de Teruel, todo, del 37.
Que estaba en el SIM. ¿Eh? En el servicio de información.
No, entonces el servicio de inteligencia de la República era un verdadero desastre.
Esto de confesar, me lo contaba mi padre por mi abuelo, sí, o sea, por su padre también.
El SIM se creó después, bueno, eso fue Indalecio Prieto, ¿no? El que lo creó, pero bueno, era toda la República, todos sabemos porque, bueno, es que no quiero revelar cosas, ¿no? Mi tío conocía a Hemingway, claro, es que hay que entender dónde estaba mi tío en aquella época. Valencia era la capital de la República, ¿sí? Que se tuvo que venir aquí al gobierno de la República porque Madrid estaba cercado y ¿sí? pensaban que era inminente, ¿no? la toma por parte de Franco. Y entonces se vinieron aquí y se vino todos los cortesanos del gobierno que los acompañan, pero a nivel cultural, político y de espías. Entonces, claro, la primera vez que entra mi tío en el Hotel Metropol, ¿sabéis dónde está? Justo de frente, que consigue el edificio igual.
Estaba la embajada soviética allí, ¿eh?
No, estaba la embajada soviética, estaba así. Estaba todo el servicio predecesor del KGB allí metido. Stalin había traído a toda la gente ahí y había gente del gobierno nuestro. Claro, cuando entra mi tío con un compañero ya más avezado, no voy a decir más cosas. Allí
el que quiera que compre, dice, Un poeta en guerra, de Juan Carlos Andreu, en la editorial Sargantana, NPQ Editores. Un poeta en guerra, el título no puede ser más cómodo, nadie me, no he entendido. Sí, un sí. Poeta en guerra, de Juan Carlos Andreu Ballester. Sigue.
Bueno, pues claro, entra allí y le dice, mi tío se llama José, ¿no? Y dice, José, ¿dónde, ¿sabes dónde estamos? Y dice, pues en el centro neurálgico de todo el espionaje. Y claro, allí estaban periodistas, estaba Hemingway. Mi tío conoció a Hemingway.
Qué bueno, hay un... qué maravilla.
Habló con él.
En Valencia, Hemingway.
Sí, sí, claro. Sí,
acércate que... al micro.
Era la época que estaba, entonces, en aquella época estaba con su tercera mujer, bueno, que era su amante entonces, que se hospedaban en el hotel inglés. Y claro, habló, hay un capítulo, y una conversación con él, ¿no? De temas muy profundos, ¿no? ¿Por qué no nos estáis ayudando al Occidente? ¿Por qué tal y cual? Bueno, en fin. Y temas interesantes, claro, allí estaba... pues la florinata de la cultura, periodistas, escritores, bueno, John Dos Passos, Virginia Coles, no sé si la conoceréis. Bueno,
¡qué maravilla!
Entonces, todo eso, claro, sale algo de ese momento. Lo de John Dos Passos, ¿sale algo del caso Robles? ¿O?
Sí.
Este libro ya tiene aquí, ya lo está contando el doctor Roche.
Sí.
Por supuesto, porque además mi tío sabía de eso, y la persona que la acompaña a la inteligencia, hay una conversación que le dice, bueno, ¿sabes lo que ha pasado con Robles y tal, y igual, en fin? Y ahí da una pequeña explicación de mi tío, lo que escribió, de lo que intuían que había pasado, bueno, que sabían que había pasado, vamos, pero que no tenían muy claro quién fue el que...
Lo que es magnífico es que todo esto has podido gracias al diario.
El diario, sobre todo las conversaciones...
Y se mantenía bien, se leía todo bien, se entendía todo.
Mis padres hablaban poco de la guerra, sobre todo mi padre, porque mi padre era una persona que decía... Bueno, hay cosas ahí que son de él, porque se las iba sacando poco a poco a lo largo de los años. Pero mi padre y mi madre lo único que decían es que no tengáis que pasar nunca una guerra.
Ya está, sí.
Eso es lo único que me decía.
Sí.
Porque yo al final de todo esto llego a una conclusión, y es que las guerras las sufren el 90% de la gente. Las viven y las crean un porcentaje muy pequeño de personas, que además mandan al resto a combatir.
Claro, ¿vale? Como lo de Ucrania ahora mismo. Sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Y eso, son el resto de la gente lo que trata es de sobrevivir en una guerra. Y de un lado y de otro, ¿eh? No estamos hablando. Tú puedes tener tus ideas, pero llegar hasta el punto de... Hay una frase al principio en el prefacio que atribuyen a Hemingway, ¿no? Y que la pongo ahí, y en la cual dice que, señores, no piensen ustedes que una guerra, por muy justificada y argumentada que esté, nunca deja de ser un crimen. Porque, claro, eso es una brutalidad, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, he querido darle más un enfoque desde el punto de vista humano, que es el que más conozco, evidentemente, que son mis tíos, mi padre, mi madre, que, claro, mi madre hacía cosas increíbles, ¿no? Que yo a veces... cuando mis hijas protestan por algo, que me estarán oyendo, por cierto, se lo digo.
Desde aquí les mandamos un abrazo y enhorabuena por el padre que tienen. Juan Carlos Andreu Ballester, autor de Un poeta en guerra.
Me acuerdo que mi madre, con 19 años, y mi hermano mayor, que ya falleció, tenía un añito, pues cogía lo que fuera y se iba al frente de Extremadura, donde estaba mi padre a punto de entrar en combate, y pasaba una noche con él, para que viera a su hijo y la viera con él, y después se volvía. Y claro, yo le decía a mi madre, cuando ya estaba muy mayor, le decía... Y mamá, ¿pero tú hacías eso? 19 años. Y decía, yo con 19 años me comía el mundo.
¡Qué maravilla! Con esta frase... Oye, acabamos un poquito antes. Carlos Primo, ¿has estado a gusto?
Bueno, muy a gusto.
Volverás, a gusto. Volverás.
Y además muy didáctico, aquí con eximios, ¿no? De la talla de los tres contertulios. Y la verdad que he estado...
Don Álvaro Tomás, muchísimas gracias.
Feliz.
Gracias a ti por invitarme.
Andrés Roche, un lujo como siempre.
Muchas gracias a ti y a toda la audiencia.
A ver si vienes más. Claro, el miércoles es que hemos tenido varios miércoles que no ha habido. Y Juan Carlos, un placer.
Muy bien.
Un poeta en guerras. Es el libro de Juan Carlos Andreu. Mañana no volvemos porque juega el Valencia y ganará. Pero el viernes, la palestra de los viernes, como siempre, con el secreto de la filantropía. Sigan siempre escuchando 99.9 Plaza Radio y que Dios les bendiga.